El Estado debe modernizarse, pero no a costa de derechos fundamentales. No al uso de Facebook at Work. Centro de Producciones Radiofónicas, www.cpr.org.ar.
Seguimos en El Peso de Rocío. Lo que escuchábamos se puede ver en su versión gráfica, digamos, y textual, como el artículo sobre Facebook at Work en www.cpr.org.ar. También hay un GIF, para entenderlo rápidamente, que está circulando por nuestras redes y en la misma página del Centro de Producciones Radiofónicas.
Y ahora sí, estamos con la segunda entrevista del día. En este caso estamos comunicados con Rafael Bonifaz. Es activista del software libre, es ecuatoriano, y estuvo trabajando en Ecuador lo que es la gestión de información pública, ¿no?, del Estado, bajo una plataforma que se llama Quipus. Así que queríamos, Rafael, que nos cuentes un poco de la plataforma que desarrollaste para Ecuador.
A ver, ¿qué tal? Bueno, la plataforma no la desarrollé yo. Básicamente es un sistema basado en un sistema colombiano que se llama Orfeo, que es software libre y que lo tomamos para Ecuador.
Y lo adaptaron.
Y se lo implementó para manejar todo lo que es gestión documental de la administración pública central y de otras partes del Estado. De software libre, todas las mejoras que se han ido haciendo son públicas y se pueden descargar, y incluso el gobierno de Argentina podría tomar el software y utilizarlo por acá.
Claro, estás enterado de lo que está pasando con la contratación de Facebook, de Facebook at Work para la posible contratación de Facebook at Work para la gestión justamente de la información pública, y bueno, queríamos poner la otra mirada y la necesidad de pensar quizás desde el software libre en esto que bueno, en el caso de ustedes es exitoso y es posible y es sumamente, bueno, mucho más seguro, ¿no?
Es mucho más seguro, uno, porque los datos se quedan dentro del país. Nos da soberanía tecnológica porque es administrado por ecuatorianos, son ecuatorianos los que entienden cómo está hecho el sistema, no dependemos de una corporación extranjera. Uh-huh. Y además es algo que se genera con fondos públicos, y todo ese conocimiento generado con fondos públicos queda accesible para todos los ciudadanos. Ojalá se liberara más software todavía.
Claro.
Uh-huh. Y digamos, esto que vos estás mencionando, ¿no?, que es trabajo, ¿no?, de gente ecuatoriana que se capacitó, o sea, que es realmente una posibilidad llevarlo a cabo. ¿Cómo fue la implementación, el proceso de trabajo?
Bueno, la implementación se empezó de a poco. Sí, yo estuve, digamos, en dos etapas, al inicio y en una etapa intermedia. Se empezó trabajando en la presidencia de Ecuador y en otras instituciones públicas, y poco a poco se fueron sumando más ministerios. Y la plataforma hoy en día prácticamente lo utiliza todo el gobierno central y algunos gobiernos autónomos también. También conozco casos que se descargaron el software y lo han implementado en Venezuela, en varias instancias, de forma distinta técnicamente a como se hizo Ecuador, pero se llevaron el software y lo mejoraron para adaptarlo a la necesidad de Venezuela. Y también en la época de Lugo había un proyecto para llevar Quipus a Paraguay, pero ya luego hubo el golpe de Estado en Paraguay y eso creo que no avanzó. Pero sí es un trabajo que se ha hecho con un grupo pequeño, relativamente pequeño de personas, que beneficia a un montón de personas, me parece, de los datos que me han dado la gente que todavía trabaja ahí. Creo que hoy en día actualmente están como 16.000 personas conectadas de línea, trabajando, ¿no?, mandando memos, mandando oficios, y es un sistema que sirve también para transparentar la función del Estado. Si es que yo tengo un trámite y envío un oficio a una institución pública, entonces yo luego por internet puedo meterme y puedo saber quién está a cargo de mi trámite. Entonces, si es que mi trámite se demora o algo, yo puedo llamar y preguntar por el funcionario que está a cargo del trámite. Entonces, sirve para que la gente tenga mayor transparencia sobre cómo está trabajando el gobierno. Y también da un poco de apropiación tecnológica. Por ejemplo, en Ecuador ya no se dice mucho mándame un memo o mándame un oficio, sino es mándame un quipux. Uh-huh. Y el quipux es una palabra que viene del quichua, que viene de quipu, uh-huh, como entre quipus y linux, más o menos, uh-huh, que es la forma de contar que tenían los incas, una especie de escritura, pero para contar números.
Uh-huh. ¿Crees que hay una tendencia o cuál sería la posibilidad de que existiera una tendencia a nivel regional de la adopción de software libre en los estados?
Bueno, en realidad hay una tendencia, pero no es perfecta. Incluso en Ecuador yo diría que no es perfecta. Hay muchas fuerzas que apuntan hacia el otro lado. Las corporaciones que están del otro lado son las más poderosas y además ven todas nuestras comunicaciones. Pero hay el caso de Venezuela, el caso de Brasil, el caso de Uruguay, donde hay una ley en donde el Estado tiene que dar preferencia al software libre. En Ecuador estamos trabajando en este código Ingenios, en el cual también por ley todas las instituciones públicas van a tener que usar software libre y publicar el código fuente del software que desarrollen. En el caso de Bolivia hay algo parecido. Entonces hay toda una tendencia. Creo que no ha sido perfecto en estos años, porque ya son algunos años que ha venido pasando esto, porque el software libre permite algo bien interesante, que es el trabajo colaborativo, mucho más que Facebook at Work. Y este trabajo colaborativo funciona como nosotros lo llamamos en Ecuador, como mingas del conocimiento. Una minga es un trabajo en el cual, por ejemplo, en vez de contratar gente para construir una casa, la gente del barrio se une y trabajan juntos los fines de semana para construir una casa. Eso es una tradición andina que tenemos en Ecuador y en Perú, en Colombia. Entonces, si bien hay varios países que han implementado software libre y con muchos casos de éxito, ha faltado la colaboración entre países, porque si el software libre se construye de forma colaborativa, ¿qué mejor opción que utilizar software libre para ir integrando a nuestros países, ir desarrollando sistemas, ir uniendo esfuerzos para tener tecnología y tener soberanía tecnológica? Porque la tecnología tiene que servir para beneficiar a la sociedad. La tecnología no se trata de usar tecnología por usar tecnología, porque dicen que tenemos que usar tecnología, sino que, como decía Beatriz, la tecnología tiene que buscar alguna solución. ¿Qué problema tengo y qué problema voy a solucionar? Y con Facebook AdWords todavía yo no entiendo qué problema del que se pretende solucionar, porque según lo que vi en las publicidades de Facebook, hace básicamente lo que se puede hacer con un montón de proyectos de software libre. O sea, no, realmente no hay nada nuevo.
Claro, y que en algunas instancias del Estado argentino incluso hoy se está usando software libre. ¿Sería una regresión si se empezara a implementar una plataforma como Facebook at Work en todas las oficinas, cuando en algunas ya se usa software libre, ya se aprendió, ya se adquirió como práctica, ¿no?
Claro, hay el caso de Huayra y el caso de Pilas Engine, que por ejemplo en Ecuador hay un caso exitoso de un proyecto que se llama Aprende Libre, que se basa en Huayra y se basa en Pilas Engine para enseñar a programar niños. Eso es el tipo de tecnología que deberíamos buscar. Y además, en el 2013 ya sabemos, es un hecho, corporaciones como Facebook, Google, Microsoft dan los datos de sus usuarios al gobierno de Estados Unidos, y eso ha sido un escándalo del espionaje. Hemos olvidado, pero sigue pasando. Y creo que nuestros gobiernos, en lugar de buscar utilizar tecnología de estas compañías y entrar en una suerte de una nueva forma de colonización, deberían buscar la forma en cómo, uniendo nuestras fuerzas, podemos generar tecnología que permita a los ciudadanos de nuestros países comunicarse de forma segura, usando software libre y criptografía, que, como lo han dicho expertos como yo, que tenemos para comunicarnos de forma segura hoy en día.
Aparte, imagino, ¿no?, que si el Estado no se mete en un camino de usar una herramienta libre, una plataforma libre, eso también va provocando un efecto contagio, ¿no?, de que las personas que trabajan para el Estado le pierdan miedo a lo que es el software libre y que pues después puedan llevarlo también a sus casas y contagiarlo, ¿no? Que es decir, apropiarse también del software libre.
Sí, es la apropiación tecnológica. Gran parte del problema por el cual el software libre no es tan adoptado es porque la gente no sabe que existe, ¿no? Es más difícil tener a alguien que implemente un servidor de correo electrónico que tal vez le tengan que pagar para yo tener un correo electrónico seguro, que abrir una cuenta de Gmail en la cual es gratis, es rápido, funciona bien. Pero en realidad no es gratis, porque sucede que cuando nosotros no pagamos por un servicio normalmente en Internet, es porque usamos el producto. Y cuando nosotros usamos los servicios de estas empresas, nuestros datos personales son el producto por el cual nos dan estos servicios. Y cuando uno usa Gmail es facilito darse cuenta de eso, porque si uno manda un correo electrónico de que se va a algún sitio de vacaciones, probablemente a la derecha del que recibe el correo tiene publicidad sobre ese hoteles a donde llegar.
Exactamente, y un poco un tema que también hablamos con Beatriz es el tema de internet.org, ¿no? Que algunos países como Bolivia, Colombia, ya lo están usando. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Y ¿qué significa? En el artículo que publicaron ustedes, que ya no de internet.org, sino Free Basics.
Sí.
Y claro, porque fue un desastre el lanzamiento en la India, les fue mal, en Brasil se movió toda la comunidad que lucha por los derechos de internet atacando internet.org. Y en realidad es como que tenemos el mundo, tenemos un gran paro, tenemos la selva, y a cambio de eso nos dan un pequeño jardín con unas paredes muy altas y nos dicen esto es internet. Entonces nos limita a un espacio muy chiquito, no sabemos qué es realmente lo que hay, y venimos a tener una suerte del internet para los pobres, ¿no? El internet en el cual tenemos un espacio súper limitado, tenemos atrás corporaciones que se dedican a vigilar a los ciudadanos, tenemos gobiernos que se van sumando a esto y que también puede que les interese vigilar a los ciudadanos y meterse en la privacidad dependiendo quién esté en el poder en un momento u otro. Y simplemente esto de aquí nos quita la posibilidad de lo bueno que tiene el internet, que es justamente tener el acceso a una gran cantidad de conocimiento, el acceso a comunicaciones con una gran cantidad de personas y la facilidad de, sobre todo, de transmitir la información, ¿no? De expresarnos, de darle voz a los que no tienen voz. Y cuando damos una cajita chiquita en la cual generamos cierta dependencia a alguien que tiene Facebook, es muy difícil que deje de usar Facebook. Uh-huh. Yo tuve Facebook y dejé de usar Facebook y no me fue tan fácil. Pasarnos a entender que el internet es mucho más grande que eso, ¿no? Es totalmente un ataque a la neutralidad de la red y es realmente un peligro. Y más allá del gobierno, eso ya viene pasando. Pasa en Ecuador y creo que pasa acá, es estos servicios gratis, ¿no? Te damos tu plan de internet con Facebook, WhatsApp y Twitter ilimitado. Uh-huh. En el cual ya se está beneficiando a monopolios que, de las tres empresas que dije, dos son una, ¿no? Facebook y WhatsApp es la misma empresa. Uh-huh. Están ya ahí con nombre y apellido dentro de los planes de espionaje del gobierno de Estados Unidos. Y eso, las empresas de telefonía lo están promocionando aún más. Uh-huh.
Rafael, te agradecemos esta comunicación. Estás viviendo acá, ¿no?
Sí, sí, me acabo de mudar hace 2 semanas. Vine justamente a estudiar una maestría en seguridad informática para entender más del tema de la privacidad y ni bien llego pasa esto de Facebook at Work.
Tremendo. Todavía no extrañas entonces Ecuador. Acá Inés Binder, que vivió en Ecuador, nos preguntaba si extrañabas comerte un hornado y si te habías adaptado al llano.
Ah, sí, sí extraño las montañas y extraño el Cotopaxi, que estaba entrando en proceso de actividad, pero por el momento está bonito, está rico el calor.
Te tocó complicado.
Sí.
Bueno, Rafael, te agradecemos mucho la comunicación. Seguramente estaremos en contacto nuevamente por estos temas.
Perfecto, muchas gracias.
Hasta luego.
Acabamos de hablar con Rafael Bonifaz, que es activista del software libre, uh-huh. Haciendo un poco el análisis de qué es lo que está pasando con algunas propuestas que quiere llevar adelante Mauricio Macri en torno a cómo usar Facebook at Work, ¿no?, en el Estado.
Y déjame estos 2 minutos que nos quedan de programa hablando de propuestas que Mauricio Macri quiere llevar adelante. A las 6, ahora, dentro de un par de minutos, se va a estar tratando, o creemos que se va a estar tratando nuevamente, los decretos de necesidad y urgencia, de los cuales es el que disolvió AFSCA y AFTIC, que dio nacimiento a ENACOM y que además, lo más importante, reforma la ley audiovisual en algunos artículos sensibles que amplían los márgenes y los derechos para los grandes multimedios. Van a poder seguir lo que es el tratamiento en comisión bicameral de tratamiento legislativo, valga la redundancia, a través del Twitter del CPR. Están allí Pablo y Dayana, que van a estar haciendo el minuto a minuto, así que a través de @CPR-CEPAS con C y con doble P se pueden enterar de la posición de todos los diputados y senadores que van a tratar este tema. Lo que se puede anticipar es que el tema ahí complicado era el decreto de la coparticipación, que ahí el representante del partido de Massa, que era el que podía desempatar, son los que pidieron la prórroga y que se discutiera y cuartos intermedios, porque lo de la coparticipación no los convencía. Hoy salió un decreto nuevo que parece que amplía los derechos de las provincias, así que eso estaría allanado de algún modo para que les voten el resto de los paquetes de los DNU y se apruebe la validez, que sería simplemente un dictamen de comisión que después tiene que entrar al recinto legislativo para convertirse en decretos válidos, pero que sería como un primer paso para para que se siga adelante en lo que fueron estas reformas.
Bueno,
¿nos vamos?
Nos vamos, son las 18 en punto, se viene Bajo el Volcán.
Dale.